Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Aquí estamos de nuevo más con otro podcast más. No.
Y más, y más, y más.
Y más al cool. Arriba.
Ah, de veras, ahora no estamos pisteando.
Nada, güey, pues que ya sano esto. Oh. Para ver si YouTube ya nos recomienda.
Para ya no venir, entonces.
Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Not An Amazing Podcast. Aquí estamos más con otro episodio más.
Lo van a volver a empezar, ¿no?
Nada, sí.
Ah, bueno.
Aquí tenemos a mi derecha, a Nomar.
¿Qué onda, qué onda?
O Arias Maciasare, pues nunca sí. Le decimos así.
O huevo con, derecho.
O Don Nomar también.
O Anaya, también Anaya. Le decimos. Aquí es que ya tenemos a Rafa.
¿Qué hubo?
Que aparentemente ya se vino así como raperito, su bigotito así. Suma el bigote, no te creas, luego se acomoda la toma y todo el pedo. Y ahí tenemos un nuevo becario en producción, Hugo. Di hola.
Hola.
Ahí está, hola, ahí está, nos está ayudando con la producción y pues... Ya saben, yo, su máster, su presentador. Y bueno.
Pero como que hoy nos falta algo, ¿no?
Nos falta un güey.
O alguien.
Sí, pues, o sea, ya, es que como que la gente cuando no se compromete, como que está gacho, ¿no? O sea.
Quémenlo, quémenlo.
Pero bueno, empezamos ya con el podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy? Está preguntando a la gente, aunque probablemente ya está en el título, ya. Tú pusiste un título amarillista, seguramente, un clickbait para atraer gente.
Sí, de
ay, hijo de su madre. Mejor pon otro, a ver si lo censuramos. Pero bueno, hoy tenemos episodio más de México Mágico. Vamos a hablar de cosas que solamente pueden pasar aquí en México. Aquí en nuestro México lindísimo, que no pasa ni en Alemania, ni en Suiza, ni en Argentina. Solamente en México. No sé por qué dijo esos países en específico, pero bueno.
O a lo mejor sí, pero no sabemos.
Bueno, sí, yo no veo un güey de Suiza cogiéndose un burro. Yo tengo una historia.
O sea, a lo mejor en Guatemala, o sea, países así de nuestra calaña, a lo mejor sí.
Sí funciona, tienes razón.
Pero
pues ahí el primer mundismo no.
Nada.
El primer mundismo no pasa esto. Pero bueno, uno de nosotros trae uno que otro dato de cosas que han pasado aquí en México. Exactamente. Rafa, ¿nos puedes deleitar para empezar? Antes de empezar con las historias, empieza con unos datitos que traes ahí.
Bueno, como ya dijo Misa, tengo varios datos, pero son cosas que solamente pasan aquí. Y cosas que a lo mejor damos muy por hecho que son normales, güey.
Pero son perturbadoras.
Ajá, pero he notado que cuando hay personas que vienen de otros países, ya que sean youtubers o familiares, lo que sea, que vienen de otros lugares, se van a dar cuenta de muchas cosas que no son tan normales.
Ok.
Por ejemplo, algo que tenemos aquí muy arraigado son las palabras de multiuso. Todos sabemos de qué hablamos, ¿no? O sea, palabras como verga, culo, güey,
chingón,
pedo. O sea,
hijo de tu puta madre, te la verga.
Pensemos, reflexionemos durante un minuto sobre la cantidad de usos que se le puede dar a la palabra pedo, güey.
Oh, pues un chingo, me sacaste un pedo, me le hiciste de pedo, me eché un pedo.
¿Qué pedo?
Me
¿qué
puse pedo, pedo.
Me
puse
no hay pedo.
No hay pedo.
Ajá. Échame un pedo.
Me gustaría usar eso alguna vez.
O verga, güey. Bueno, no podemos decir verga.
Pues sí, ahí verga hablando del mástil duro sí, y el erecto de los
bergantines
de los barcos.
De los barcos, así duro.
Venoso.
Fuerte. Parado. De los barcos grandote. Sí, continuamos.
Estás viendo que mi papá piensa que soy joto.
Para los que no saben, el papá de Rafa lo regañó porque pensó que era joto por lo del canelo. Continúa.
Pero el dinero nadie te lo va a quitar.
Lo joto tampoco.
Y bueno. voy a hacer como que no lo escuché. Como sabemos, pues estas palabras confunden mucho a la gente que es del extranjero, ¿no?
Uh-huh, sí.
O sea, por ejemplo, tú le dices a alguien del extranjero, ¿no seas culo?
Sí, pero porque ya tienen años viviendo aquí. Bueno, los que yo conocía.
Ah, bueno.
Pero, o sea, ya saben qué pedo.
Pero a alguien que acaba de llegar, le dices, no seas culo, ¿qué va a pensar, güey?
Pues, que no sé, que tiene cara de culo, supongo, ¿no?
te va a decir, no, soy culo.
Ay, qué pendejo.
Güey, pero imagínate esos cabrones así como estudiando, porque varios extranjeros que yo conozco que radican aquí en Guadalajara, estudiaron en su país una carrera de español, o sea, lengua de español, sí. Todo el pedo. Imagínate estudiar 4 años, tener tu diploma, que ya hablo como esto, si llegas aquí a México y no entiendes ni verga, güey.
Llegas acá y un vato dice, güey, ya no le hagas de pedo, andas pedo, por favor, deja de hacer pedos, por favor.
Bájale a tu pedo.
A ver, bájale a tu pedo.
Güey, ¿ya viste el audio?
Ya viste el audio.
O sea, o baja de la música para ver bien, güey, el amor. El músico de qué pedo, ¿sabes?
No te oigo, prende la luz.
Prende la luz.
Me voy a ir yendo.
Y bueno, ese es el primer dato, ¿no? Sí, otro así rápido que puedo dar es el de los Oxxos, güey. Todos damos por hecho que los Oxxos son muy normales, pero, sí. Para empezar, no es algo muy común que en todos los países tengan una tienda la cual funciona las 24 horas y que asaltan cada 5 minutos. Y, aparte de eso, el Oxxo es, como las palabras multiuso.
Sí, no, wey, es que es
tiendita. El Oxxo es tienda de abarrotes, farmacia,
licorería,
banco.
Puede ser pagos ahí de servicios. Ajá,
pago de servicios, güey. Y luego está lo mítico que siempre pasa.
Motel.
También.
Ahí en los congeladores.
Rafa, sí. Rafa, huevo, tú también.
Hotel también. ¿No han visto los videos de gente de 24 horas dentro de un Oxxo?
Sí, exactamente, güey.
Y es el vato que trabaja ahí, ¿no?
Hoy me tocó hablar turno, chavos.
Espero que se la pasen bien. Y bueno, están otras cosas míticas con el Oxxo, que es primero el no hay servicio. ¿Cuántas veces no les han dicho no hay servicio?
Pues varias, güey.
O sea, es multiservicios, pero nunca hay servicio.
Exactamente.
Y está mamón porque yo pensaba que el no hay servicio significaba que, yo qué sé, alguien hackeó la red de Oxxo o algo así. un spyware chino entró al Oxxo, no sé, güey. Pero ¿saben qué significa?
Que no tienen ganas de chambear.
No, no hay servicio significa que no tienen internet como para poder hacer las transacciones con internet.
Yo bien culo, no tienen ganas de chambear. El pobre es pobre porque quiere.
Y luego está el hecho de que siempre hay dos cajas, güey. Pero nada más funciona una, güey. Y le dices al vato, ves que hay un chingo de gente, güey. Ves un montón de gente formada en una fila. Y tú dices, no, pues voy a ponerme aquí innovador. Y voy a protestar porque se abre la segunda caja. Y te pones a la segunda y, joven, ¿lo tiene del otro lado?
Pero eso tiene su razón de ser. Una la usan para cobrar y otra para hacer registro de inventario cuando llegan a surtirlos.
¡Pum, perra!
Pero igual, pues no es como que todo el día les lleguen a surtir, ¿no? Ajá. Me imagino que ya tienen que saber a qué hora llegan los proveedores. Y mientras no estén, pues que usen la segunda caja.
Y mientras tanto, están haciendo un registro falso ahí.
Un gancito.
Ah, no, me equivoqué. Gancitos. Menos un gancito. Y pues, uno tercero así como algo random. Chabelo, güey.
¡Ay, ay, ay!
Chabelo, si lo piensan, es la madre más rara que tenemos aquí en México, güey.
Porque es un viejito que juega a ser niño.
Güey, nos quejábamos mucho de Michael Jackson por actuar como un niño, güey. Y Chabelo lleva haciéndolo un chingo de tiempo.
Bueno, pero a Chabelo no le han mandado demandas de que se cojan los niños, güey.
Que sepamos. Güey, un señor viejito que se viste de niño con sus calcetotas. Y después te dice,
¿qué hola, cuate?
¿Y sabes qué? Ah, bueno.
¿Quieres esta sala que tenemos en la...? Tía, te ganaste una sala. ¿O quieres lo que tengo aquí en mi bolsita?
Chabelo, ¿por qué la bolsa tiene un hoyo?
Güey, pero algo que ustedes no saben es que ya ves que Chabelo tiene un personaje de niño, ¿no? Que muy bonachón y todo el pedo. Pero hay como registros o hay testimonios de gente que trabaja con él que dice que es un culero de primera, güey. Que Chabelo es la persona más culera que han conocido en toda su vida.
¿No vieron cuando lo entrevistaron en Navidad?
No, güey.
Que está la tipa y de, a ver, ¿usted qué va a hacer en Navidad? Dicho lo que le importa, vieja metiche. No, caca, pero a ver, díganos, ¿qué va a cenar en Navidad?
Caca.
Voy a cenar tacos de caca y huevos de gato.
¿Se imaginan si todo el tiempo hablara como en el show?
¡Tacos de caca! ¡Ay, ay, ay!
Me das miedo cuando hagas eso, por favor, ya no lo hagas, güey. Sí, güey, pero qué cabrón, ¿no? O sea, qué dualidad dentro de él, güey, de ser la persona más culera en la televisión mexicana a ser el niño más bonachón.
Es su alter ego.
Sí, güey, literal.
Un niño de 60 años.
Güey, pues sí, güey, de que les dice pendejos y los sopapea y los corre, güey, no mames.
No sirves para nada.
Pero bueno, Chabelo, si alguna vez quieres venir aquí y dar tu réplica, eres sí. Bienvenido. Nada más, los invitados traen
tacos
7
de caca.
Botellas de cuñac. Tacos de caca. Rato que sí los traigo, culero. Pero bueno, pero empezamos.
Es para aliviar un poco lo que sigue. Que dijo
Nomar que era algo malo.
Ajá. Sí.
Culero. A ver, vamos con la primera historia. Aquí pones un intro así como, primera historia.
No.
Bueno, aprovechando que tocamos hace rato
el... Calmado.
El órgano.
Bueno, no voy a decir porque es muy grosero.
Ajá.
Les voy a hacer otra vez la pregunta que les hice en el México Mágico anterior. De cuando piensas en una característica del mexicano, ¿cuál es la primera que se te viene a la mente?
Violencia.
¿No?
¿Homofobia?
Homofobia. Sí.
¿Homofobia?
Hoy hablaremos de homofobia.
O sea, no estoy festejando la homofobia, estoy
¡Sí!
festejando. No, no.
¡Homofobia!
Estoy festejando que adiviné. Perdón. Eso se fue mal interpretar bien mucho, no mames. No, estoy festejando que adiviné, perdón, público, a las dos cámaras por si acaso.
Y pues sí, es una historia que trata un poco de homofobia. Y sí hay dos números en México que están como muy arraigados, uno más que otro, es el 43,
Lo de los Ayotzinapa.
por lo de Ayotzinapa, y el 42, que tiene que ver
Que es
con...
el que va antes.
Sí, porque vamos en decreciente. Esta historia, en realidad fueron 42, pero se le atribuye más un número 41. Ahorita van a ver por qué.
Okay.
Porque esta historia sucede en 1900,
41.
1901.
Hijo de su puta madre. Me troleaste.
El baile del troleo.
Nene malo.
Nene malo. Bueno, qué tra.
Esta historia sucede en 1901, en la época porfirista, donde los derechos humanos, pues más que una necesidad, pues
Inexistentes.
eran un chiste, ¿no? O sea, como
Sí.
que jornadas laborales de 14 horas, huevo.
Y si bien te va.
Que no te vamos a pagar, te vamos a dar unos boletitos, tienda de raya.
Y toma, 10 boletitos, los juntas 20 y te damos un nopal.
Si te sale un boletito dorado, te damos un funky
Pero caducan mañana.
Le están pegando al güey que está trabajando y no, ya me llenaste mi pinche traje de sangre. Otros 10 años de trabajo para que me lo laven, no mames.
Y pues en esta época había pues una gran
Dime por favor que en
diferencia.
esta época no era delito ser homosexual.
No como tal.
Ah, ok, pero continúa entonces.
Pero ahorita ves. En esta época pues estaban muy marcadas las diferencias sociales, ¿no? Eran como que los pobres y los ricos
Los
y no había nada en
ricotes.
medio. Era como Carlos Slim y nosotros. Así era la sociedad en ese entonces.
Sí.
Y entonces a la sociedad burguesa, la sociedad aristócrata, se le ocurrió hacer una fiesta donde había 42 invitados.
Los Juegos del Hambre. Ah,
No.
no, perdón, continuamos. No sé por qué pensé en los Juegos del Hambre.
Hicieron su fiesta, pero lo que tenía de particular esta fiesta era que todas las personas eran homosexuales.
Pero las de la alta sociedad, por así
Sí,
decirlo.
los de la alta
Okay.
sociedad. Y entonces, pues, eran 21 hombres y 21 hombres vestidos de mujer. Pero,
Okay.
o sea, disfraces acá chidos, porque pues,
O sea,
tenían varo.
no era cualquier mamada,
No, no
pues.
como yo que me vine en Halloween con un vestido de
No,
200
no como
varos.
yo en la obra de teatro que me puse una peluca y la ropa de mi jefa.
Exacto, no, no, o sea, ropa,
Mujerones. Ropa fina.
hembras de verdad.
Como diría Camilo. Ropa cara. Valenciaga, Gucci, Prada.
La
Valenciaga.
decadencia denota Amazing Poder.
Por eso nadie nos ve, güey. Bueno, continuamos.
Bueno, el caso es que pues ahí estaban estos 42 individuos bailando en el cotorreo, todo chido. Y por alguna razón desconocida, llegó la policía. Y los arrestaron a todos bajo el delito de... No se sabe.
Ah,
¿Qué
pensé que se
ibas a
han
decir?
inventado uno como agresión a la familia o algo así, ¿sabes? No sé.
Se sacaron una cosa así como de faltas a la moral o cosas así.
Agresión a la naturaleza.
O sea, yo me imagino a los tipos así en su fiesta y llega el policía y todos, ¡eh, ya llegó el stripper!
Pero pues eso sí
Y el
pasó,
poli.
güey.
¿Sí?
Eso pasó en Tepito o en Ciudad de México. Una vez vi una ¿cómo se llama? Una noticia. Le di clic y sí, era de que había una fiesta muy masiva. No era de, era una despedida de mujeres. De, no, no sé, ¿cómo se dice cuando se casan? Despedida de mujeres,
Sí.
no.
Despedida de
Era de,
soltera.
ah, era una despedida de soltera. Y que, pero que era masiva, o sea, que había mucha gente y que llegaban los policías, pero porque tenían reporte de que había música, güey. Y literal los empezaron a encuerar, güey. Y lo cagado es que según eso, según el reporte, eran tres, güey. Y nada más se encueraron a dos porque el otro estaba gordo, güey. Y dijeron como que era el que llevaba la producción o no sé qué pensaron,
El
güey.
pedo fue que cuando llegaron, de repente se empezó a escuchar: pongan todas las manos en alto, llegó la policía.
Güey, tú en ese momento como policía, güey, ¿qué haces? Pues te dejas llevar, ¿no? O si hacen su trabajo ustedes.
Yo creo que en ese momento, pues los policías entraron así como de que Bueno, pues a ver con quién hablamos o... dónde está la responsable de esta fiesta? Y ya llegan y la responsable...
Se empiezan a...
No le dieron chance de reaccionar, güey.
Es que imagínate, nah. Según eso fueron atacados por más de 30 mujeres, güey.
Nah, yo
según
sí el informe. Las hubiera agarrado a macanazos. Pero ya estando sin ropa, pues.
Ok, no, bueno, continúa. Los arrestaron por un invento. Porque obviamente no puedes arrestar a nadie por su sexualidad. Pero sí. Pues eran otros tiempos. Era, bueno, me gustaría decir que era otro México. Pero no dudo que todavía pase en algunos... partes del país.
Sí, también por eso elegí esta historia, porque si bien es algo que pasó hace mucho, creo que la homofobia es algo que todavía está muy arraigado. Uh-huh. O sea, y sí creería que pudiera pasar en la actualidad.
Vaya, no es como que hace rato.
Yo creo que ya ha pasado, yo creo que ya ha pasado menos, ya pasa menos que antes, porque ya hay más conciencia y todo el pedo, pero sigue pasando, güey, y más en las zonas rurales, ¿no? Yo creo, o sea, porque si tengo, bueno, en la universidad, anécdota rápida, teníamos un compañero que era de un pueblo, güey, y pues tú sabes, uno de repente tú joteas con tus compas, ¿no? De que sí. Así, y ese güey siempre que joteamos se nos queda viendo feo. Siempre era como de que. Y un día, no se me ocurre, bueno, no creo si fui yo a otro compa y lo agarramos de la mano. Que la quita, güey. Que a mí no me anden haciendo eso. A mí no me hagan eso porque no me gusta.
Porque pero, se me pega.
No, pero así bien serio. A mí no me gusta eso, ya no quiero que lo hagan enfrente de mí tampoco. De otros. Ay. Bueno, obviamente lo seguimos chingando más, ¿sabes? O sea, si le dices a alguien que no lo haga, pues de repente pasaba y le damos una nalgada, pero sí nos daba miedo porque es un güey así torote, güey, ¿sabes? O sea, era de rancho, güey, todo estaba
macizo. Va evolucionando al rato. No, la otra vez, cuando iba saliendo, no se dio cuenta y lo encueramos, ¿eh? Loco.
No, o sea, literal fue. De... Es que, pues, güey, es súper normal, ¿no? Que de repente le agarras la mano a un güey así de broma o lo nalgueas o que un beso en la boca. O sea, pues.
Normal.
Cada quien, ¿no?
Bueno, lo que voy es que este güey, pues, ya después se abrió con nosotros y le hicimos la pregunta a nosotros de que qué le haría su papá si él fuera homosexual. Y el vato dijo así, bien serio y bien triste, no, me mata. Así a tal cual madre. Dijo y fue como de que, ay, bueno, se había hecho desde el principio, mana. Pero bueno, obviamente no le dijimos nada. Pero sí fue así como de que, ay, güey, nosotros aquí... ¿Sabes? O sea, chingándolo, o sea.
Pero hace poco vi un documental de, prostitutas trans. Uh-huh. No sé si es el término correcto, pero gente trans que se prostituía. Y dicen que la mayoría de personas que van a recurrir a sus servicios son gente así bien, bien macha.
Pues que todos saben eso, güey. Un trans te lo hace más rico y te cobra menos.
Pues que tienen la masculinidad frágil, ¿no?
Bueno, pues yo... Bueno, pues no sé, güey. La neta es... Yo siento que sí, ¿no? De cierta forma es como de que aparentan algo, pero uh-huh. A lo mejor en el centro, pues, de su corazoncito. Pero bueno, continuamos con la historia, sí. O sea, ya nos estamos desviando otra vez.
Bueno, entonces eran... No sé bien qué me quedé. Bueno, los arrestaron.
Uh-huh. Por faltas a la moral.
Por faltas a la moral, pero pues todos sabían que los arrestaron por gays. Uh-huh. Aunque no es un delito. Pero, pues, fueron 42 los arrestados. El presidente, don Porfirio Díaz... Le llamaron y de, mire, venga a ver, estos son los tipos que encontramos, bla, bla, bla. Porfirio Díaz se agarró leyendo los nombres de todos y dijo, no, no son 42. Tachó un nombre y dijo, son 41. Y, o sea, quitó de la lista a quien era su yerno, al esposo de su hija. Sí.
Pero, ¿qué pasó después? O sea, no el chisme está cabrón.
O sea, con el yerno no se sabe qué pasó. Nomás que don Porfirio fue y dijo, no, a este me lo quitan, él no hizo nada, él era inocente.
Güey, pues tú como yerno, ¿qué haces, güey? Eres yerno de un güey, o sea... Pues,
o no, sea, ya pasa, estaba casado, dicen, ¿no?
Sí, pues es su yerno, güey, literalmente.
Ah, bueno, sí, en esa qué época pendejo.
No, pero estaba casado, ¿no? Con la criada. Bueno, el caso es que, güey, o sea, no sé qué pedo, pero imagínate esa posición, güey. Eres el yerno del presidente, pues, me imagino que fue... Algo bueno hizo, ¿no? O sea, hizo cosas buenas, pero también era medio acá, ¿no? Medio... Tenía sus métodos, pues.
Era pesado.
Andale, era pesado. Y de repente que te cache, güey, así, güey, en esa época, güey. Y más, estás engañando a su hija, güey, y con un hombre, güey. No, mami, no me quiero imaginar qué le hicieron. La verdad, no sé ni qué pasó, pues, pero... Yo si hubiera sido Porfirio Díaz...
¿Tú sí sabes?
No, no, te digo,
nadie
no.
Sabe.
Ajá. No se sabe. Nadie sabe. O a lo mejor sí se sabe, pero como no tuve internet estos días, pues no lo investigué.
Pero a lo mejor
se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea.
Ahí les va de tarea. Pero no, ¿ustedes qué hubieran hecho, güey, si fueran, o sea, sean el yerno, güey? O sea, si ya literal, les da la plática a don Porfirio, siéntate.
Acepto mi muerte.
¿Qué onda?
No, pues yo creo que si lo tachó de la lista fue por algo, ¿no? A lo mejor...
Pues, porque no quería un escándalo.
No, pero a lo mejor el don Porfirio dijo... A ver, ¿qué pasó, bro? Fuera. O sea, yo creo que no lo...
¿Mató?
Por algo no lo... Por algo lo tachó de la de esta. Para no, perjudicarle su vida. Pero sí...
Yo creo que más bien para no perjudicar su vida de Porfirio. Ajá, y también. La de su hija, güey.
Bueno, lo que sea, pero que no... No creo que le haya hecho nada malo, ¿sabes?
Ah, yo sí creo que le había dicho.
Yo creo que a lo mucho le dijo, no, pues, deja a mi hija, güey.
No creo, porque pues, también en esos tiempos las separaciones y ese pedo, pues, era algo muy cabrón, güey. Las mujeres no podían separarse de su marido en esos tiempos. Pues, sabe que los vatos engañaban a sus rucas y malos de la alta sociedad y todo el pedo, y las morras seguían ahí, güey. Mm. O sea, no creo que le haya dicho que la dejara porque hubiera sido peor para la hija, ¿sabes?
Es bueno, es que yo no nací en ese tiempo, güey, perdón.
Pero yo tampoco, pero hay que tener tanta cultura. O sea, yo creo que hay que tener tanta cultura, ¿no? Mira, algo de conocimiento mínimo, ir a la primaria. ¿Fuiste a la primaria?
No sé. Sí, güey, fui contigo.
Ah, pues a lo mejor la diferencia de qué síndrome tenías en ese tiempo, güey.
Tener mucho IQ.
Bueno, yo creo que don Porfirio hubiera sido de esos que no hubiera vuelto a tocar el tema. Era como que esto nunca pasó y hubiera intentado llevar todo
de hecho,
más o menos normal.
En los tiempos de Porfirio Díaz fue cuando empezamos a usar la palabra joto, ¿no?
Sí, de hecho, surge de esta historia porque a estas 41 personas...
Las metieron Lecumberri.
A una cárcel.
A Lecumberri.
No sé cuál sea, pero... El caso es que los metieron en el pabellón...
Jota.
Número... Digo, letra Jota. Y cuando número alguien...
Jota. El pabellón Joto.
Y cuando alguien preguntaba por ellos, decía, ah, sí, los jotos, porque estaban...
En
el pabellón Jota.
Ah. Esa cárcel también... Tiene mucho hilo de dónde cortar esa. Es Lecumberri, el Palacio Negro, güey. Lo vi en Leyendas Legendarias. Haciendo promoción de otro podcast. Que ya todo, las 30 personas que nos ven. Qué chingos, ya
se van a ir para allá.
Ya, vale, verga. Ya nos van a ver cero. Bueno, pero pues. Está cabrón, güey. O sea.
Está cabrón.
Bueno, pero por lo menos no nos mataron. Por lo menos nos metieron a la cárcel.
De hecho, todas estas personas, la mayoría, las que sí alcanzaron el presupuesto, compraron su libertad y su silencio. Las otras 10 o 12 que no, a pesar de que tenían varo, pues no era tanto como para...
¿Pagar eso?
Pues dices que todos eran de la alta sociedad, sí. ¿No?
A esos que no alcanzaron a pagar o que no quisieron, los mandaron a Yucatán a hacer servicio social.
Ah,
y allá se quedaron, ya no regresaron por pena.
Suena como cuando eres whitexican, ¿no? Y no acabas la universidad y tu papá te manda a Canadá a que te reencuentres toda tu vida. Pero bueno, a ver, Rafa... Échate más unos datos, dos datos. Para empezar mi historia porque está bien potente.
Bueno, está bien. ¿Seguro? ¿Nada más dos?
Échate dos.
Ok. Primero que nada, algo que no se hace en otros países y aquí sí se hace mucho, es el tema de chopear. Ajá, literal, meter, remojar te compras algo. Tu panecito de conchita y lo remojas en tu chocolatito caliente... Qué rico.
Y se atora la concha en el vaso, ¿no?
Sí, o sea, también estaba pensando como de que, como, verga. Hay que innovar, güey, hay que emprender, hay que hacer un vaso concha. Que te esté perfecto para que tu concha quepa, güey.
Y algo que me di cuenta es que hay otros estados de aquí, de México, donde le dicen sopear. Entonces, ¿cómo le dicen? ¿Sopear o chopear?
Remojar.
¿Remojar? Eso suena como a ropa, güey.
Pues que es muy diferente, güey, también. Eso ya es muy subjetivo.
Sí, sí, sí.
Porque, pues, hay lugares en los que a los elotes le dicen chascas.
¿Chascas?
Uh-huh. En Aguascalientes le dicen chascas a los elotes en vaso. Y, pues, allá en... ¿Cómo se llama en México? ¿Cómo le dicen?
Esquites.
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 Sí, pero o sea, me di cuenta de que sí hay diferencia entre el esquite y el elote en vaso. Porque allá en México le ponen epazote al agua donde hierven el elote. Entonces, eso ya es una receta diferente.
Ya es esquite.
Ok. Y otra cosa que es muy característica de los mexicanos y aquí en este podcast lo tenemos muy presente es la impuntualidad.
Ah, pues decirla, exactamente. Sí, güey, justamente.
Ay.
Nah. ¿Sabes? Sepa quién.
La neta, no vamos a quemar a Nomar, pero.
A mí me dijeron.
A ver, cálmate, tampoco es como que tú llegues bien temprano todos los fines.
Es lo que iba a decir, que no es como que yo siempre llegue temprano, pero. Lo que hago yo para combatir a mi instinto mexicano de impuntualidad es, decirme a mí mismo a qué hora entraba, güey. Entro una hora antes de la hora a la que entro en realidad. Y con eso a veces como que me confundo en mi mente y digo, ah, ok.
Bueno, y fíjate, y si pasó la primaria, así como lo ves, si pasó la primaria.
Yo tengo algo que decir en mi defensa. A mí me dijeron, grabamos un 3 o 4 Yo llegué a las 4.
Pero como mexicano, hasta la última hora, güey.
Yo llegué a las 4.
Me dijeron 3 o 4 y pues yo llegué a las 5.
Fíjate que eso sí es mucho acá del mexicano, porque otra vez estaba viendo un documental sobre Japón. Y esos güeyes se supone que ya llegar 5 minutos antes es tarde, güey.
Es una falta de respeto.
Para... Tienes que llegar 10, 15. Y es como de que, güey, que. Pues lo que yo siempre hago, güey. Yo siempre llego como media hora antes a todos los lugares. Yo debía ser japonés. También por mi, por mi pene pequeño.
Ok.
Pero bueno.
Pues cada quien, ¿no?
Pues bueno, ya dije 2 datos.
Ah, o sea, literal. Muchos datos piteros, mejor no habías dicho nada.
Ah, pues te dije nada más 2 y tú, Simón.
Bueno, pues continuamos pues con las historias. Aquí normalmente en este podcast de México Mágico hemos tocado casi siempre temas malos, ¿no? De cosas malas que han pasado en México, ¿no? Uh-huh. O cosas sí. Así, pero hoy dije, bueno, voy a llevar uno de algo bueno, porque en México también hacemos cosas buenas.
No, hombre.
También hacemos
el
cosas buenas.
El narcotráfico.
Exactamente, Don Chapo Guzmán. No. O sea, pues sí, vamos a hablar de algo bueno que...
La cuarta transformación.
AMLO, exactamente. AMLO, Morena, vete a la verga. Morena, tengo la verga. Pero bueno, hoy les voy a hablar sobre los niños tricky. ¿Usted sabe la historia de estos...
Tricky, trácatela.
Que hacen como casi... que en varios lugares ya los tienen hasta como los niños héroes modernos.
Ah, claro. ¿A poco ya se suicidaron?
¿Por aventados también o qué?
Pues sí se aventaban, pero... Güey, ¿tú qué opinas? ¿Tú los conoces? O sea, ¿has escuchado hablar de ellos? ¿Neta? ¿Tú nomás?
Yo sí.
¿Y más o menos sobre qué has escuchado de ellos?
En su momento fueron famosos porque pues eran un equipo de niños indígenas que llegó a jugar básquetbol acá con los grandes, ¿no? Con equipos chidos.
Exactamente. ¿Tú no sabías de esto?
No.
Bueno, pero vamos hablando, pues, la ignorancia se cura con conocimiento.
Che vato.
Y hoy van a salir más ignorantes en este podcast.
Sí, exactamente. Pero bueno, los niños tricky, básicamente, pues, son de una comunidad llamada tricky, que está en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, al sur, con es una pequeña comunidad indígena de 300,000 habitantes.
Gobernada por tricky track.
Y ahí va, lo que hacían estos niños es que Juan Maíz y Omar jugaban básquetbol, y llegaron a tener un chingo de méritos jugando básquetbol, así que tú dices, ah, cabrón, pero aquí les va un dato, o sea, a pesar de todo, porque la estatura promedio de los adultos de esta, no sé cómo se puede decir, etnia, de esta, es que se me fue el nombre, sí lo tenía.
Tribu.
No, de esta comunidad, la altura promedio de los hombres adultos de esta comunidad es de 1.50. La altura promedio, de 1.50, güey.
Una sana distancia.
Güey, todos mis exes les parten su madre, miren, 1.52,
se vería 53. Muy mal si voy nada más a hacerles así.
Sí, mejor no lo hagan, sí se vería feo, la verdad. Pero bueno, y estos niños obviamente tenían una menor estatura que sus oponentes, eran niños entre 10 y 13 años, eran los niños que jugaban en este equipo.
Medían 50 centímetros.
Oye, pues casi 1.20
Jugaban 30, contra vatos de 18 años, ¿no?
Contra los de la NBA, güey. Pero bueno, esto no fue impedimento para ellos, güey, ya que ellos no solamente lograron ganar torneos a nivel nacional, que ganaron más de 15 torneos aquí al nivel nacional en México, sino también ganaron torneos internacionales, güey, y fueron invitados hasta a la NBA, o sea, no a jugar, pero a tener convivencia con los jugadores y entrenar con ellos, güey. Uh-huh. Y la primera generación de estos niños tricky que jugaba básquetbol, jugaban descalzos, no tenían dinero para tenis, entonces, ¿qué es lo que hacían? Jugaban descalzos. Y vi una entrevista acerca del entrenador de ellos, que aparte de entrenador, pues, güey, yo siento que este güey es un tipazo, es la mejor persona del mundo. Este güey se llama Sergio... ¿por qué tenía? Sergio...
No,
Sergio Zúñiga se llama.
Okay.
Y este güey lo que hizo es que cuando visitó esta comunidad por primera vez, vio que había mucha pobreza y todo el pedo, vio que los niños, pues, la neta, vivían en condiciones muy poco... ¿Cómo se podría decir?
Muy precarias.
En condiciones precarias, exactamente, como muy para feo. Su edad y todo el pedo.
Cabrón.
Entonces el vato lo que decidió, dice que para empezar fue un chingo de tiempo convencer a los papás de que le dejaran a sus hijos. Lo que hizo el güey fue abrir una academia indígena para ayudarlos con la educación y todo el pedo. Y no solo con eso, ya que lo que hacía esta academia era que se llevaba a los niños a vivir más céntrico, más cerca de la ciudad, a una casa. Iban a la escuela, les daban de comer y así, o sea, básicamente los ayudaban en todo. Pero este vato cuenta que al principio era un pedo, güey, porque pues los papás, literalmente, pues papás de rancho, papás sí. De una comunidad así, pues tienen, ¿sabes? Como su psique, de cierto modo, y hasta lo que les dice que hasta se lo querían verguear, o sea, literal, ¿cómo te se ve a mi hijo? Así con 1.50. Y el vato bien alto, güey. El vato sí mide como 1.85. El vato era es exjugador de básquetbol profesional. Entonces okay. tiene que tener su altura mínimo 1.85, yo le calculo. Pero imagínate tus papás. Qué pedo, puto.
Güey, bueno, agáchate, agáchate. Los chaneques son poderosos.
De un cabezazo en la entrepierna.
Y el Sergio, oh. Bueno, por el caso, fue difícil el ganar la confianza de los padres. Pero ya después de un tiempo lo logró. Y ya se lo llevó hasta Academia Indígena, donde él también, como exjugador, güey, decidió abrir de la Asociación de Básquetbol Indígena. Ahí mismo dentro de la academia. Porque dijo, bueno, los niños, la neta, pues, no están tan felices. O sea, vienen, estudian, tienen muchos tiempos de ocio. No los veo motivados para seguir con sus actividades. Pues, vamos a poner la actividad física. Entonces, el vato abrió la academia. Y algo chido, que a los niños les encantaba jugar básquet. O sea, era como de que jugaban, pero empezaron a descuidar los estudios y todo esto por entrenar básquet y jugar. Entonces, sí. El vato les puso una cláusula literal. Aquí la tengo, no recuerdo tal cual cuál era. Pero, ahí está. Un detalle fundamental del entrenamiento, según su línea, era que los niños tienen que leer un libro por semana y entregar un reporte los domingos para tener derecho a entrenar. Un libro a la semana. Y en los videos, en los documentales que yo vi, no eran libros chiquitos, güey. O sea, eran libros literal como, pues, algunos de Gabriel García Márquez o... Ah, o sea, eran libros como yo lo calculo de 200 páginas, más o menos. Y ese libro lo tenían que leer en sus tiempos de ocio y entrenar un reporte y así podían seguir entrenando. Además de esto, era tener buenas calificaciones y ir al corriente con sus tareas. Y esto, pues, los ayudó mucho, pues, ahora sí que intelectualmente, ¿no? Porque literalmente pasaron de no tener nada de educación a... ir como dándoles armas para el futuro, decía él, ¿sabes? Y los niños fueron aprendiendo de que si estudiaban podían conseguir más cosas, ¿sabes? Entonces, este güey debería haber sido presidente. Pero bueno, pasemos a los que nos truje del básquetbol.
Truje chencho.
Como los dije, estos morros pues ya estaban curtidos, jugaban descalzos y todo el pedo. Ajá. Y el vato nos contaba que en su comunidad ellos pues no tenían zapatos. Entonces, pues al caminar, sus pies se adaptaron de tal forma que eran hasta más veloces, güey, que el humano promedio. O sea, básicamente era, lo decía como un superpoder, ¿sabes? Como que...
Claro, como Daredevil, se quedan ciegos.
Y ¡pum! Y güey, o sea, básicamente el vato dijo eso de que, pues, los morros... La neta, pues, tiene algo de sentido, ¿no? Toda su vida caminando descalzos sobre las piedras, tenían que caminar largas distancias para conseguir agua. Su pie, de cierta forma, se... pues, se curtió, no sé si decirlo. Porque es algo que pasa...
Agarró un callo.
Es algo normalmente que pasa con los músculos y con los huesos. También tú sabes que si te rompes, por ejemplo, los boxeadores que tienen esta fractura, cuando se recupera se supone que es más fuerte, bla, bla, bla. Entonces, estos niños se suponen que ya tienen sus piecitos adaptados. Lo cual, pues, según él, fue una ventaja, ¿no? Así como de que un superpoder. Así como, mira, mira ese niño cómo corre.
Carritos.
Como Rey McQueen. Sí, güey, entonces, la primera generación de niños tricky que jugaron básquetbol jugaban descalzos, no tenían dinero para zapatos, fueron a todos los torneos aquí en México descalzos y ganaron más de 15 torneos de básquetbol y siempre siendo, teniendo una menor estatura que sus contrincantes, siempre todo el equipo contrario era más grande, a pesar de ser una categoría infantil, por lo mismo de la comunidad tricky. Entonces, aquí viene lo importante, en el 2013 fueron invitados a un torneo internacional en Argentina, en el cual no solamente quedaron campeones, sino que quedaron invictos. 6 partidos seguidos ganados. Jugando básquetbol.
¿Ahí jugaron también descalzos?
¿O ya... ahí sí, sí, ahí ¿sí? jugaron descalzos. Y pues, pues lo mismo de que jugaron descalzos fue de que varios equipos les iban de pedo. Así como de que, no, pues nos ganaron, pero están descalzos. O sea, descalifíquenlos. Bien culeros, güey. O sea,
los argentinos. Eso no se vale, boludo. Está descalzo el pibe ese.
El pibe está tiene ventaja. Corre como velociraptor.
En cada los piecitos en la arena.
Güey, literal. O sea, suena muy culero, ¿no? O sea, literal.
Un pisotón de esos niños sí, sí te ha de quebrar algo.
El rival lo pisa y no le pasa nada. Se rompe el tenis del otro, güey. Bueno, pero sí, o sea, varios jugadores, bueno, entrenadores de otros equipos que perdieron, pues, ardidos, pues, dijeron, no, pues, no, descalifíquenlos, pero obviamente no pasó, güey. Ya después de esto, de este partido, los niños fueron invitados a la NBA, güey, a entrenar con algunos jugadores de la NBA, y ahí se motivaron más por sus estudios, porque no sé cómo lo hicieron para entender el inglés, me imagino que había un traductor, pero aquí me imagino algo muy chistoso, porque supone que los jugadores decían, no, es que yo le eché ganas, acabé mi carrera universitaria, seguí estudiando, soy profesional ahorita, gano muy bien. Y según Zúñiga, eso fue lo que dijeron los jugadores a los niños, ¿sabes? Pero los niños no sabían inglés, güey. Entonces yo imagino que fueron totalmente manipulados por Zúñiga, ¿sabes? Fue como de que, no, que le estudien mucho, dice ese grandote.
Y el otro, al rato los invito con unas putas.
El otro, oh, shit, nigga. Dice que...
¡Viva Cristo Rey!
¡Viva Cristo Rey! Digo que arriba las Chivas. Y los niños, oh. O sea, literalmente no, nunca vamos a saber qué es lo que le dijeron los jugadores de la NBA a estos niños. Pero, o sea, también no creo que les hayan dicho... No creo que todos los jugadores que estaban ahí terminaran una carrera universitaria, güey. No. Seamos realistas, güey. Si les llega la feria, se salen y se meten cocaína, putas, fiestas, todo el pedo. Y pues el vato, que estudien mucho y que... Ey, que tú ya no le pegues a ese niño nunca y que se coman todos sus frijolitos. Ese, por eso está negro, porque comió mucho frijoles y creció, entonces... Si quieren dar el estirón, pues, como frijolito. Bueno, esto así empezó. Entonces, pero siguieron participando en más torneos, ganando más, güey, que es algo que tiene mucho mérito. Pero el mérito más grande vendría 3 años después, en el 2016. Ajá. Porque ahí quedaron campeones mundiales en la Barcelona Basketball Cup, o algo así se llama. Que es el torneo infantil internacional con más reconocimiento a nivel mundial. Literal, estos niños son de élite, son las futuras estrellas de la NBA los que van a jugar ahí de los diferentes países. Tanto de España, participaron para países como España, Francia, Bélgica, Alemania y Honduras.
Guatemala. Trinidad y Tobago.
O sea,
Kenia.
Somalia.
San Marino, no sé.
San Marino. Malta. Bueno, el caso es que en este torneo participaban muchos equipos de renombre que ya habían participado en ediciones anteriores, ya estaban curtidos, sabían qué onda. Y literal aquí era de que algunos jugadores con 12 años, 13, le doblaban la estatura a los jugadores mexicanos, güey. Que eran muy chaparritos en su mayoría. Y ganaron. Quedaron campeones los mexicanos. Quedaron campeones de este torneo. Vencieron creo que a España, Francia y Bélgica. Creo que fueron los que vencieron.
Qué bonito.
Sí, y por aquí ya juegan con tenis también. Ya estaban su ventaja. Es que después de lo de Estados Unidos.
Le dieron un power up.
NBA, les dieron tenis y todo el pedo, güey. Entonces, pero quedaron campeones, güey. Y volvieron a ganar, güey. Y esto se refiere a una... Ahorita voy a contar un poquito más lo que pasó actualmente con ellos. Porque esto fue como el 2015 más o menos. 2016. Ajá. Pero, pues, está chido, ¿no? O sea, ¿cómo...? Pues, güey, ¿quién va a esperar que esos niños, al chile, así como se escucha culero, güey, puedan ganarle a niños que están entrenados desde por vida, güey, desde chicos para ser basquetbolistas, ¿sabes? Como en estos torneos de élite que había. Y lo lograron, güey, a pesar de tener todas las desventajas, güey, mal comidos, y luego morenos, y luego chaparritos, güey.
Luego ya con tenis, ahora sí.
Ya con tenis, ya le quitaron su ventaja, sí. Pero pues lo lograron, güey, y la neta está muy cabrón. Y de hecho, en el 2015, ellos habían quedado subcampeones del mismo torneo. Ahí sí perdieron. Se pierde y se gana.
Sí,
y una frase que está chida y que ellos la tienen marcada, que la tienen en su camisa y todo el pedo, es como de que gana con honradez y pierde con dignidad. Ah, está bonita, güey. O sea, a lo que voy con todo esto es que se me hace muy perro por el Sergio, güey, de que literal le cambió la vida a estos niños, güey. A todos estos niños de esta comunidad indígena, güey, les dio una segunda oportunidad, güey, por así decirlo. No tuvieron suerte de, pues, como nosotros, ¿no? De no estar en una comunidad indígena, de tener más oportunidades, pero él la sacó adelante, güey. Y algo que quiero contar es una historia particular, son de dos niños que estaban en la primera generación de los niños tricky, los que jugaban descalzos. Uh-huh. Es Dylan y Alejandra. Ellos ingresaron a la academia a los 12 años y actualmente acaban de entrar a estudiar una carrera en el colegio militar, no, en el, ¿cómo se dice? Honorable Colegio Militar de la Ciudad de México, algo así se llama.
Entonces, ¿sí se van a hacer niños héroes?
Literal, o sea, literal, se están haciendo militares y están estudiando, creo que medicina y finanzas o algo así están estudiando. Pero lo que cabrón aquí es que estos dos niños en particular tenían ofertas para irse a estudiar a Alemania, España e Italia. No solamente para ir a estudiar, sino también para ir a jugar. O sea, tenían ofertas universitarias para salir del tercer
becas
mundo,
deportivas. Y se quedaron aquí.
Sí, becas deportivas, güey. Para ir a... O sea, ¿quién no quiere una beca deportiva 100% para irte a estudiar una carrera a otro país, güey?
Pues esos niños.
Exactamente. Pero lo que ellos hacen es un sentimiento patriótico.
Sí.
Que dicen de que yo estoy muy orgulloso de mis raíces y yo quiero estudiar aquí. quiero ser militar y quiero ser una persona que aporte a la sociedad, que ayude, y uno de ellos hasta dijo que quiere ser presidente de México. Fue como de que nunca.
¿Cómo se llama para votar?
Dylan, se llama
Kumamoto.
¿Dylan?
Dylan. Y el otro, la otra se llama Alejandra.
Ah, Dila.
Dylan. El hombre es Dylan y la muchacha es Alejandra.
¿Dylan no es nombre indígena?
No.
Pues
de ahí se lo trajeron de acá.
Pero ese niño estaba en la academia a los 12 años. Y pues está chaparrito, morenito también, así que... Creo que ese Dylan es hijo de...
Chaparro morenito, es indígena.
A la mera.
Güey, estamos hablando de algo bien. No, o sea, sí, que sí, creo que ese morro es hijo del entrenador, güey.
Ah, no.
Pero pues el entrenador, o sea, también lo metió de huevo, ¿no? Yo sí hubiera sido el papá, si me hubiera envergado, si no se va, la neta. Si no acepto una oferta del extranjero, se hubiera dicho, a ver, está muy chido tu sentido patriótico, pero no vas a cambiar nada, güey. Es una puta persona, güey. Vámonos para Alemania y nos llevas.
Nos llevas.
Sí, güey, pero pues está la historia de estos niños, niños héroes, niños triquis.
Qué bonito, ¿no?
Ahorita, ¿qué edad tienen esos niños?
Yo 21.
Los de primera generación tienen entre 18 o 20 años, más o menos.
¿Ninguno de ellos decidió continuar con el básquet?
No. O sea, es que al final de cuentas, una cosa es, yo creo que ya el alto rendimiento, el profesionalismo, ya es muy difícil para ese tipo de niños por su estatura, ¿no?
Pues sí.
Porque literalmente la NBA o las ligas grandes, no encuentras un cabrón que mida menos de 1.85.
Creo que en la NBA el más bajito mide unos 69 o algo así.
El que juega actualmente no, el que juega actualmente mide unos 75, y en todas las épocas el más bajito ha sido unos 60, creo.
Oh.
O sea, sí podrían haber llegado, pero es uno entre...
Entre un chingo.
12 o 13 que están jugando la... para los niños triquis, entonces pues sí es difícil, güey. Pero no, o sea, tuvieron su momento, estuvo chido, y la neta, pues, qué orgullo, ¿no? Toda la onda. Eso no se ve tampoco en muchos países. Es algo bueno que aquí pasó en México.
México mágico.
Mágico.
A jugar.
Pero bueno, ahora sí ya, ahí está la historia. ¿Qué opinaron acerca de eso? Vamos.
Estuvo muy bonito, güey. Creo que es chido pensar que hay gente que sí pudo haber hecho algo para poder escapar de Latinoamérica.
No lo tomaron.
Y no lo tomaron.
De hecho, creo que ninguno, porque no solamente ellos dos tenían ofertas, sino varios de ellos tenían ofertas, y creo que ninguno se fue al final de cuentas.
Chale.
Ese es el pensamiento mediocre del mexicano. Por esto venía.
Por eso quería hablar de...
El conformismo. El querer mejorar una sociedad perdida.
¡Viva AMLO!
Arriba la 4T.
Arriba Andrés Manuel. Puerta de Telcel.
AMLO, ya danos beca, porfa.
Güey, a mí me lo rechazó. Ah, chinga tu madre, AMLO, ahorita que lo pienso. Tú me rechazaste mi beca, güey. Continúa.
Ah, pues, güey, te desaparecen.
Es que Misa es neoliberal. Por eso anda hablando mal
idealista,
de AMLO.
Idealista, soy idealista.
Héroe. Termino de dar los datos.
Échatelo.
Va, pues. Ya para terminar, pues, otros datos más sobre cosas que solamente pasan en México. ¿Sabían ustedes que la cápsula en México es diferente a todos los demás países?
¿Por qué?
En México tiene el doble de azúcar que el resto de países.
Corazón Santa Rica.
Incluso marcas como Heinz, que ni siquiera es de aquí, para adaptarse al público mexicano, tuvo que añadirle a su receta dentro de las importaciones acá, más azúcar.
Güey, pero eso también es algo que está muy arraigado en el mexicano, ¿no? O sea, hasta al chocomil le echan azúcar, güey.
Sí.
Que el chocomil, en teoría, no tiene que llevar azúcar.
Bueno, otra cosa son los negocios de baño, güey. Aquí somos emprendedoras hasta con cagar, güey.
Ah, los 5 baritas.
Güey, sí, o sea, ¿qué pedo? ¿En qué otro puto país hay un vato que nada más por limpiarte un baño que está en la calle, güey?
Es el culo.
Y dije, ¿ustedes les limpian cuando van a
cagar? No.
Y dije, güey, qué perro, yo sí pago los 5 baros feliz.
Es que a lo mejor esos cobran 10, güey, es el servicio premium.
Bueno, a veces se le limpian, güey. A veces ni siquiera limpian el baño y aún así te cobran.
No, yo sí, había metido baños bien culeros, güey.
Y te cobran 20 baros.
No, 5. A mí me pasan Los Cabos. Voy a quemar el lugar. Es un mercadito de Los Cabos. Y ahí hay un baño. El baño está bien culero, güey. Pero sí, güey, nunca he visto un baño tan culero en mi vida. Hasta me da miedo cagar ahí, te lo juro, pero ya me está cagando. Entonces me metí. El caso es que me metí y yo dije, güey, pues no van a cobrar. Literal, parecen abandonados, güey. Y yo mato, hey, shh, shh. 5 baros, y si quieres papel 6, yo, pues sí, quiero papel 6, y ya, güey, lo pagué. Pues están de la verga esos putos baños, güey.
Y luego te dan 2 cuadritos de papel.
No, luego me dio cirrosis en el ano. Cirrosis.
¿Cómo te puede dar cirrosis en el ano?
Sífilis. Bueno,
la otra cosa, algo que siempre le echamos a la comida, y ya seas de un bando o de otro.
Chile.
¿Utilizas alguno de los dos? O limón. Bueno.
Mecos.
Vato.
Eso. ¿De qué bando son ustedes? ¿De echarle limón a todo o de echarle chile a todo? ¿O de ninguno?
Yo soy más de echarle chile a todo que echarle limón.
Igual, también. Hasta el cereal, chile.
Sí.
Güey, yo literal, yo creo hasta los sándwiches de jamón les echo chile, güey.
Güey, hasta el huevito.
Ah, sí. No, güey, yo soy team chile y team katsu, la verdad.
Katsu. Para el huevito. Ah, yo de morrito sí era de los que a cualquier cosa le echaban katsu. Pues, frijoles, huevito, a todo.
Como morro te gusta el azúcar, güey. ¿Y qué es lo que te dejan comer? Que tenga azúcar que no son dulce.
Katsu.
Pues katsu, güey.
Que nadie sabía que tenía azúcar, pero...
Hasta ahorita.
O a veces hasta tenemos... Somos, aparte de un país que tiene mucha dedicación en hacer, botanitas con chile, güey. Yo qué sé, sabritas, habaneras, con chile chingos limón. De picante y todo. Y todavía le echas tu pinche salsa valentina. Somos algo raro, ¿no?
Cuando yo trabajaba en el mercado de San Juan de Dios, pues vendía semillas y cosas así de botana.
Le echaba chile.
No, o sea, pues, no sé si han probado, por ejemplo, los que son maicitos.
Sí.
Que... Hay como de jalapeño, según eso, pero no enchilan nada. Uh-huh. Llegaba gente, no sé, de Colombia o japoneses y los probaban y se enchilaban con esas cosas.
¿Neta?
Sí, bueno, no toleran para nada el chile los extranjeros.
Espérate, ¿qué pasó? ¿Se descargó?
Ya, está bien. No, la batería. La tarjeta.
Ah, está bien.
Y luego, otra cosa que también pasa aquí, bueno, también pasa en otros países de Latinoamérica, que son los vendedores de camiones. Uh-huh. O sea, los que se suben a venderte, te vengo ofreciendo las paletitas de la Rosa de Guadalupe.
Y todo cuesta 10 varos.
O los que te quieren asaltar, güey, sin parecer que te quieren asaltar.
No, eso es lo que iba, güey. Ah. Hay unos que son como la combinación de los dos, que son, no te asaltan, pero te dicen que te van a asaltar, si pero no te compras. Venden algo. Como, yo te podría asaltar. Pero en vez de eso, te estoy ofreciendo aquí unas paletitas.
Güey, mira, me tocó bien culero eso, güey. Me acuerdo que iba en un camión y iba casi vacío, güey. Y el vato se subió, güey. Y yo traía mis audífonos, pero estaban los que estaban de uno. Fue por el tipo de la prepa, más o menos. Uh-huh. Y el vato estaba vendiendo algo, pero yo traía mis audífonos, ¿no? No le hice caso. Entonces el vato, pues como que nadie le hizo caso.
Y nada más
y como
estaba...
que yo era el único morro, güey. Así como que me dio que lo que me hice la prepa, no sé. El vato me quitó un audífono así con el dedo. Y me dijo, cómprame. Así me dijo, cómprame, güey.
¿Cuánto cuestas, mami?
Así me dijo. Yo le dije, o sea, si estás manito, pero la esclavitud ya se abolió. Miguel Hidalgo abolió la esclavitud. Me mató a estudiar. No, o sea, pero así literal me dijo, cómprame. Y yo así como de que...
Así.
O sea, yo sí me asusté, güey, porque pues, estás morro, ¿no? Fue como de que, ay, cabrón.
¿Cuánto cuestas?
No, o sea, le dije, ¿qué? Y me dijo, cómprame uno. Y eran como mazapanes y cacahuates, güey. Pero yo la neta, bueno, creo que sí traía feria, pero pues, no quería comprar nada. Y le dije, no. Me dijo, no, sí, cómprame. Pero, o sea, te lo decía de alguna forma intimidante, güey, o sea... O sea, nunca me dijo así como, cómprame, te voy a asaltar, pero literalmente era eso, güey, o sea, ya me estaba como empujando y cómprame, cómprame.
Nunca me dijo que me iba a asaltar, pero ya traía una navaja aquí en el cuello.
Güey, es que sí lo sentí, güey, y yo creo que toda la gente se dio cuenta porque de repente, pues, sentí como mirada, ¿sabes?
De repente todos le compraron.
No, güey, lo peor es que ya me cómprame, cómprame, y ya le dije, bueno, ¿cuánto cuesta? Ya, no, 5 pesos, le di uno de 20 y no me dio cambio, güey. Porque yo traía un billete de 20, güey, y leí el de 20 y... Gracias, y me aventó el mazapán, güey, y se llevó el de 20, y yo, bien cagado, güey.
Mazapán, 20 varos, buena compra.
Buena compra.
Y lo peor es que solo hizo conmigo, güey, en cuanto eso se bajó, y yo, hijo de puta, güey, me quitó mis 20 varos.
¡Huevo, 20 varos!
Güey, se pasó de verga, güey, te sí, esa mamá de experiencia del camión.
Lo que sigue son, bueno, un tema que es medio tabú. Pero los narcos y los narcocorridos. El narco es algo que ya no es solamente de aquí. Está en todos lados. Pero algo que sí es que es como muy raro. Es que solamente aquí en México hacemos canciones para glorificar
a los narcos.
El tráfico de drogas. Y los levantones.
Como debe ser.
¿Cuál puerta está sonando? Esto de acá, ¿verdad? Pinche fantasma. Ya continuamos, güey. Quiere salir.
Bueno, mejor cambio de tema.
Las narcoserias también son muy mexicanas, ¿no?
Pues
ya últimamente
se ya han... también sacaron de Colombia. Ajá. Y que acá.
Ya hasta de repente todo el mundo piensa que es chido, güey.
Sí. Pues es que es lo que tiene, o sea, la gente es muy influenciable y más los morros, ¿no? Como secundaria esa etapa, entonces lo ven y ven cómo lo glorifican así de que el señor de los cielos. Y ves que pasa una moto y da dos vueltas, güey. Y cae como Terminator, güey. Y luego de repente empieza a sacar armas como en GTA, güey.
Le disparan y ya se...
Y saca la bala.
La bala sale.
Pues sí, es como las películas de superhéroes, básicamente. O sea, los... Pues traen...
Pero es más fácil ser narco que ser superhéroe.
Sí, güey. Y más remunerado, güey. ¿Cuándo has visto Capitán América en un Lambo? Nunca.
Cuando los financiaba el Iron Man, sí.
Ah, pero pues el Iron Man era otro pedo. El Iron Man también le metía...
Su tiempo, pasoncillos.
¿Nunca viste en la de Iron Man 1 cuando agarra una prostituta y le pone en el culo? ¿Nunca vieron esa? Es que esa escena fue eliminada, tienes que pagar más.
Ah, ok. Okay. Sí. Es para los VIP, ¿no?
Sí. O sea, pues yo busqué Iron Man en Xvideos y así me salió.
Otro tema que solamente pasa aquí en México son los monopolios, güey. O sea, ustedes dirán, pues los monopolios son ilegales, güey. No se puede, ¿no?
Pero, sí, de hecho están...
Pero piensen en esto. Carlos Slim, dueño de Telcel y de Telmex, cuenta con el... Bueno, hasta hace poco tiempo ya, ¿no? Porque ya se ha ido por el tema de la fibra óptica desplazado a otras empresas. Pero aún así, el 90% de las instalaciones de telefonía en México están a nombre de Telmex. Uh-huh. Y esta es una...
Y también la telefonía celular es prácticamente toda de Slim.
Pues básicamente todas las demás compañías le tienen que rentar a Slim para usar las ¿cómo se llama? Las instalaciones, por así decirlo.
O sea, básicamente el hombre más rico de México tiene un monopolio bien cabrón.
Bueno, pues sí, básicamente.
Y a todos nos parece muy normal.
Güey, pues no es que nos parezca mal, pero ¿qué puedes hacer? Si el gobierno no hace nada, güey.
Ajá, es que ese es el problema, que tendría que hacer algo el gobierno. Es que,
pero también el... Pues no dudo que tenga...
Mete varo.
Que tenga, sí, exactamente, que invierta en el gobierno también, pues no las cambien, eso se le pedo.
Sucede también como con este Rockefeller, un vato gringo que se encontró un chingo de petróleo. Y el gobierno le dijo, bueno, fundó su empresa petrolera así bien mamalona. Y el gobierno le dijo, no, no puedes ser dueño de tanta riqueza, tienes que disolver tu empresa. Entonces su empresa la disolvió en 9 empresas más pequeñas, pero él es dueño de las 9. Entonces salió la misma. Pero legalmente ya lo puede hacer.
Cool. Pensar en grande, ¿no?
Sí, al rato el Telmex como el YouTube. Telmex Junior. Es el Junior.
Y otra cosa que pasa son mexicanizar comida. ¿Qué comida extranjera que se vende aquí creen que está muy mexicanizada?
La pizza, güey, literalmente.
El sushi.
Bueno, sí.
¿Pero ustedes sabían, por ejemplo, de la lasaña de tortilla?
Sí, la lasaña azteca.
Güey,
o sea, son como chilaquiles, ¿no?
Básicamente.
Sí.
Pero es lasaña.
Porque va por capitas, ¿sabes? Entonces... y también está el arroz rojo. El arroz rojo no se hace más que aquí. O sea, se hace también en España, pero con otros condimentos. Pero es para hacer la paella.
Ajá.
Y con otro tipo de arroz. Pero el arroz como tal, en todos los países está acostumbrado a comerse en arroz blanco.
Sí, aquí somos chidos.
Los baguettes les ponemos guacamole, jalapeño, cualquier mamada.
Le ponemos catsup a la pizza.
¿Y los cubiertos de chocolate?
Otra cosa que también pasa mucho y que a lo mejor ya está desapareciendo un poco, pero es lo de mi casa es tu casa. Es algo que a lo mejor ya no se dice, pero todavía está como medio arraigado.
Sí, a mí me lo dicen siempre los Uber.
Y algo que todavía está desapareciendo todavía un poquito más es el hecho de que cuando antes querías invitar a alguien a tu casa, le decías, te invito a tu casa. En vez de te invito
eso
a mi casa.
Eso nunca me ha pasado a mí.
Esto es algo que se hacía mucho antes, lo de...
Te invito a tu casa.
Te invito a tu casa. ¿Qué significa realmente te invito a mi casa? Pero como mi casa es tu casa, entonces te invito a tu casa.
Paradoja, güey. Paradoja. Sería chido ahorita. Creo que ahorita lo que se usa más es de tu novia es nuestra novia, ¿no?
Así, sí.
Chapulinear.
Del pueblo y para el
te
pueblo.
Te invito a una cita con mi novia.
Sí. Me voy a ir con tu novia. ¿Cómo?
Ok.
Yo ya me confundí, güey.
Yo también, güey, pero pucha, pues, está chido.
Es que de eso se trata esto, de confundirnos.
Sí.
Y otra cosa que tampoco es muy común en otros países son los mercados ambulantes, güey. O sea...
¿Tianguis?
No, me refiero a esos camionetas o carros o lo que sea.
Que van vendiendo
que
jabón.
Van vendiendo frutas y todo el...
Amarillo, los plátanos.
Pase por su cacahuate, cacahuate hervido,
algo cocido, que de esto es que...
brócoli, chayote, papa... La reputa que te parió, prepárate.
Porque las noches de la jungla.
Con las mejores papas.
Recuerdo que una vez me pasó que... Es algo que está, bueno, culero, pero en ese momento me dio risa.
¿Te vieron de los elotes?
No. Iba pasando uno de estos una de estas camionetas vendiendo frutas y verduras.
Dime que te atropelló, por favor.
No, íbamos caminando con mi hermana y una prima. Y el de la cuenta empezó a decirles por el micrófono: mire nomás qué mandarinas tan grandes, mire nomás qué mandarinota. La otra también, tenemos limita chichona.
No mames.
Y luego vio al Rafa y mire nomás el plátano, grande y maduro.
Mire nomás ese plátano macho, grueso. Alguien pélele el plátano.
Venudo, sabroso.
Como quisiera meterme ese plátano en la boca.
Ay, pero esto viene de algo que también investigué, güey.
Pues el acoso, ¿no? ¿O qué?
Yo pensé
que estaba pregrabado. Ah, no, yo iba a decir lo de los ambulantes, güey, pero...
Es que como pasamos de un tema muy serio, güey. De que literalmente estaban...
Muy serio, amarillo, amarillo, la plata.
Es que lo digo de cierta forma, pero no se incomodaron los carnes. ¿Cuántos años tenían?
No me acuerdo.
Si ya tenían mandarinas, pues...
No me acuerdo. Ya... Fue, sí recuerdo que se incomodaron, pero después se rieron. Fue como aquí.
Una vez una amiga me contó que ella tiene una hermana que es más chica que ella, como 2 años o 3. Y se parecen, pero leve, ¿sabes? Y contó que una vez estaban ahí por su rancho, por donde viven, y estaba pasando una camioneta de policías así, y que las vocearon también: miren a las gemelas, y se fueron, güey. Así fue. Literalmente así fue, güey. Bueno, las gemelas.
Eso está más chido, ¿no?
O sea, si miran del lado derecho, podrán observar.
Ahí los güeyes se llaman rados atrás. Así. Un güey esposado así en la camioneta y un puteado. Las gemelas.
Y se caen.
Y choca la patrulla. ¡Pah! Bueno, continúa con lo que investigaste.
Ah, sí. Sobre esto de los mercados ambulantes. Descubrí que más o menos el origen viene de esta costumbre que se tenía hace mucho tiempo, de que los panaderos llevaban los panes en un sombrerito en la...
Como Tintán.
Ajá. Y de ahí evolucionan más cosas como la leche, el... también...
Un Ramón era lechero.
Y yo creo que por esto de que viene del panadero, es tan mítico y es el rey del movimiento del mercado ambulante... El señor panadero de el panadero con el pan.
El panadero con el pan.
Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir por su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales. Y el que no sale se queda sin el pan para comer.
Yo.
Yeah, yo.
Ya, tú eres una puta. Come mucho pan. Pero te gusta más mi verga que el pan. Tírame una base. Pan duro.
Te lo meto por el
culo. No, hombre, podcast anda con todo,
Y bueno, ya como los últimos, está algo que tampoco pasa en otros países, son los dulces con chile, que aquí nos encantan los dulces con chile.
¿Has visto el video de los niños estadounidenses que lloran con el pulparindo?
Sí.
Que están, ¡ah, mamá! Sin niños puñetas, güey. Y te la mamá dice: ¡no! Chillando, güey. Luego de pegarle un vergado. ¡Ole! ¿Cómo
es
ese morro?
Eso es lo que se me hace lo más cagado. Literalmente, todos los países se quejan de esa mamada de nosotros, de que ¿por qué chingados ponerle chile a algo que debe ser dulce?
¿Por qué no?
Y nosotros así como de que.
¿Es que tiene?
Pues es que así está mejor.
Está dulce.
Pero desde morritos, niños de 1 año, ya les dan sus dulcecitos de chile,
güey. Tengo una prueba que tiene como una sobrina que tiene como 3 años y ya lo veo con su pinche. ¿Cómo se llama? El pelón polón rico, güey. En vergüenza.
Güey, a mi hermanita le gustan las sabritas habaneras, güey.
Joder, ¿qué podemos esperar de un país donde a los bebés les damos un bibi con coca?
Ah, sí, cierto, bueno.
Desde ahí ya sabes que...
Que la cosa va mala.
Sí.
Sí, güey, pero lo cagado es que no solamente los niños, güey, han visto los videos de youtubers argentinos de probando dulces que mis hermanos mexicanos me mandan. Me mandaron se ve muy picoso y es un pinche, ¿cómo se llama? Pelón polón rico. Y el vato, una ¿cómo se come? ¿Cómo se come
es un bubulú. Oh.
Lo que más claro es que no saben cómo sabe el pelón polón rico, entonces lo termina cortando con un cuchillo, güey. Y ahí dice, este es el dulce. Y ya no le da. ¡Oh, amigo mexicano! ¡Muy picante! ¡Trae leche, trae leche! ¡Trae leche, güey! ¡Te lo voy a echar en la puta boca, joder! ¡No mames! ¡Qué pedo! Ah, bueno, me exalté poquito, pero...
Creo que los únicos que están a nuestro nivel en cuanto a soportar el picante son los indios.
La India. Ah, bueno, no, ya en cuanto a picante en general, ya es muy, sabido. Si navegas un poco por las interwebs, que el país donde venden las cosas más picantes no es México, ni tampoco la India, es Corea. No. Corea del Sur.
Oh. Ah, tienen el ramen más picante también.
Ajá, pero no, tienen un chingo de cosas las cuales pican un putero. Hasta, cosas como que parecen como carnita en su jugo, pero otras cosas, güey. Pero saben muy rico, pero pican un chingo, güey.
Pero ya también usan mucho el ghost pepper, ¿no? Que es el más picante
del mundo. ¿El ghost pepper? No sé si sea por eso, pero sí...
No, pues yo creo que tiene que ver, ¿no? También si te chingas un ghost pepper y luego te chingas un pinche chile seco, pues no te va a picar lo mismo.
Sí.
A ver, continúa, por favor.
Y pues ya por último, que es algo... Sí, ya. Pues, es que ya llegamos a la hora.
Ah, sí, ya, bien medido.
Lo tengo contado.
Ah, pues sí que lo tengo medido, te voy a decir cuánto. Para que te dijera eso, el de las verduras. Sí. ¿El de qué platanote?
¿Con o sin frío?
El de amarilla, amarilla, amarilla.
Morena, 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 tiene la rieta.
Ok. Ay, no. Bueno, ya por último, la paradoja temporal que tenemos con nuestro lenguaje.
Hoy no fío, mañana sí.
Bueno, esa es otra. Otra. Muy buena.
Yo también estaba pensando en eso, dije, sí, check.
No, yo voy a decir el tema de que cómo usamos las palabras, ahorita, la frase ya estoy aquí, voy llegando, ya merito y en corto.
Yo creo que he usado todas esas menos ya merito.
¿Ya merito? Ya merito, pero piensen esto, ¿ahorita qué significa exactamente?
Un lapso de 2 horas, güey.
Güey, ahorita... Si lo piensan, puede significar...
Pero vamos a ponernos
filosóficos. Si lo piensan ahorita y el rato...
No, si lo piensan, es algo que puede significar... Por ejemplo, te piden algo, ¿no? Yo qué sé. Hijo, ¿puedes lavar los trastes?
Ahorita.
Y dices ahorita, y ese ahorita significa... Puede que ocurra o no, pero en algún momento lo voy a tener en mi mente... Y si lo pienso, lo voy a hacer. Pero si no, no.
Pues es mi tarea, literal, es que hago la tarea. Y a mí mismo, haz tu tarea, pendejo, de mí mismo ahorita.
Y luego, el ya estoy aquí... Cuando vas de camino a un lugar y le dices, ya estoy aquí. Si le dices algo a alguien de otro país, eso es como de que, ¿aquí dónde?
Pues aquí.
Pues aquí. Ya merito.
Aquí a 2 horas, ya merito llego.
Yo cuando digo estoy aquí es porque ya estoy allí.
Cuando digo estoy acá es porque no estoy aquí.
Ok.
No, ya puedo, perdón.
Jálenle las orejas para que se le quite el hipo.
O bueno, ya acabemos con esto.
No, espérate, yo tenía otra palabra.
Échale. A ver, ¿cuál?
El luego y el luego, luego. Que luego es como que, sí, luego, después lo hago, a lo mejor no. Pero si dices luego, luego.
Al instante.
Ahorita.
Ahorita. Ahorita, no, sí. Pero no ahorita de ahorita.
Si dices luego, luego es algo como que lo vas a hacer al instante. Es como que, luego.
Luego.
Luego, luego.
Yo tengo una frase, güey, que se interpreta algo más o menos así, es como, ya hijo de tu puta madre, salte de mi casa, ponte a trabajar, no seas huevón, deja de jugar Play todo el día. Esa se interpreta como de que sí, o sea, algún día, ¿no? ¿O no les han dicho ustedes así?
Yo ni tengo Play, entonces no.
Ah, no, sí.
Ni yo. No, creo que no me ha pasado por eso.
Sí,
exacto. Hay que ser por eso.
Sí, mam, ya me voy a salir. Mamá, deja que esto pegue.
Pero bueno.
No, pues qué chido, ¿no? ¿Qué?
Ah, sí, ya.
Creo que aquí acabamos el capítulo de hoy.
Sí.
A no ser que alguien tenga algo más que contar para que el podcast dure 1 hora y media.
Yo me la fleto.
No, ya decía, hombre, ya.
Como decía, nadie quiere, entonces.
De por sí no nos ven y luego les ponemos 1 hora y media y van a decir, qué hueva.
Ya, güey, no empieces depresivo, por favor.
No, es sí. Que la neta, ya, gente, por favor, ¿qué nos encueramos o qué?
Eso lo tuviste que haber dicho al inicio, ahorita ya nadie lo va a ver.
Sí, exactamente. Esto lo puedes al inicio. Soy el Misa del Futuro, por favor, en el podcast mi vida depende de esto. Ya, listo, lo ves al principio. Vale, me faltó 20 minutos por lo menos. Y suscríbanse.
Y den like y comenten y
compartan.
Y compartan, por favor. Ah, no, es que eso sí me caga, güey. Ahorita que estás hablando de cosas que los cagan. me caga cuando todos me dicen, no, les quedó bien perro el podcast y está chido.
Pues compártelo, güey.
Ah, ahorita.
Ahorita. Luego.
Luego lo comparto. Ay, bueno, pero ya muchas gracias por escuchar. Si llegaron hasta aquí, si son de esas 7 personas, 8 que llegan hasta el final, muchas gracias por escucharnos.
Saludos, mamá.
Rafa ya está meando aparentemente, entonces pues nos vemos la próxima. O sea, ni siquiera lo apagó, güey. Estoy al 10 la puta transición.
A ver, otra.
¡No! ¡Sigue partido! ¡Ay, Dios, imbécil!
Ya, chico, madre.
Ay, no. ¿No la apagaste?